Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. El señor intendente Daniel Martínez estuvo el viernes aquí en Estudios. Hablamos, entre otras cosas, sobre esta votación del proyecto Fondo Capital, que en la noche del jueves no se votó y que tendrá que ser discutido, según se ha anunciado, nuevamente en febrero. 21 votos de ediles se precisaban para ser aprobado. No se llegó a ese resultado. Todos lo sabemos. El intendente habló acá de mezquindad política y de la necesidad de eliminar viejas prácticas de la política y la calculadora, por ejemplo. Agregó que los argumentos que se presentaron no eran eso, no eran argumentos. Escuchamos.
Tú dices, ¿estás alegre? No, nosotros nos hemos puesto como objetivo desterrar la mezquindad política, no eliminar la calculadora de qué va a pasar dentro de 5 años, ya sea para la presidencia o la intendencia, y poner como centro total de nuestros desvelos los montevideanos. Y bueno, lo que empezamos a poder decir, tenemos los instrumentos, más instrumentos, porque algunos tenemos ya. Tú sabes que el total de la inversión no viene, no venía del Fondo Capital, venía la mitad, parece un poquito más de la mitad. Pero bueno, todavía no los tenemos. Los argumentos que se esgrimieron, por ejemplo, te invito a escuchar la conferencia de prensa de los 5 ediles de Novik en la previa. Yo te juro, digo, me cuesta, o sea, digo, no eran argumentos, sinceramente, y lo digo del respeto, o sea.
También en el cierre de la entrevista dijo Martínez, si firmaba que no era candidato a la presidencia dentro de 5 años, el Fondo Capital salía. Comienzo con Adrián Peña.
Modesto Martínez, en el uso de la palabra, la escuché la entrevista, bueno, te sigo siempre. Realmente, bueno, el hombre ya se considera precandidato, fíjate la situación, ¿no? Y bueno, como buen ciclista, que parece que es, yo sospecho todo lo que viene del Frente Amplio, pero aparentemente es, el ciclista se le saltó la cadena, ¿no? Se le saltó la cadena a Martínez porque se molestó y trató de burros a la oposición, una burrada, dijo, en los medios en televisión. La ocupación una guarangada, los argumentos de la oposición una burrada. Entonces empezamos a conocer al yo le tengo, por lo que conocía públicamente, no lo conozco personalmente, uno tenía una imagen diferente de Martínez, quizá era porque estaba enojado, ¿no? Pero realmente se le saltó la cadena. Y bueno, en realidad habla de mezquindad, y yo digo, ¿con qué autoridad moral el Frente Amplio viene a hablar en esos términos cuando no fue capaz de votar nada? Nada absolutamente, ni en los peores momentos que vivió el Uruguay, ¿no? Y se acusa ahora a la oposición que fundamenta en la pésima gestión de los últimos 25 años en Montevideo, ¿verdad? El no seguir abriendo y ampliando el crédito y endeudando la intendencia de Montevideo. Entonces, el otro día yo tuve un debate muy fuerte en el plenario, porque se desconoce absolutamente todo lo que han hecho los partidos fundacionales en el Uruguay por parte del Frente Amplio. Hay una cuestión fundacional del Frente Amplio, que todo surgió en el año 2005, se desconoce absolutamente todo de manera permanente, y yo no quiero nunca dejar de señalar que el Frente Amplio fue incapaz de votar una sola cosa, estuvo en contra de todo, de las plantas de celulosa, el aeropuerto Carrasco, la concesión del puerto, de lo que te imagines, de la salida de la crisis financiera, del canje de deudas, de todo estuvo en contra del Frente Amplio. Y ahora, porque en una intendencia del país no se vota este fondo, porque se entiende que ya está lo suficientemente endeudada la intendencia de Montevideo y que primero debiera mostrar resultados en materia de gestión que no ha mostrado, se lo trata de mezquino. Yo creo que es injusto, es por lo menos injusto.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que primero hay que ver la situación de las intendencias, ¿no? Las intendencias hasta el año 2005, y no quiero refundar nada, ¿no? Pero la verdad es la verdad. Los intendentes iban al despacho de la OPP, allá en lo que era el viejo edificio Libertad, se sentaban en la puerta del contador de Abríe y trataban de conseguir algún peso para que se seguir adelante con su gestión. Así funcionaba, ¿no? Lo dicen los intendentes de la época. La intendencia de Montevideo obviamente no recibía nada, ¿no? Está absolutamente discriminado durante 15 años, siendo la intendencia, o lo obviamente más importante del país por el tamaño del departamento y la gente que vive en él.
Y si por la gente es canelona, es importante.
Sí, claro. Hay que hablar. Por la gente que vive. Digo por la cantidad, no en la calidad.
Ahora sí.
Entonces, de eso se pasó a un acuerdo que en el año 2005 se hizo en el presupuesto nacional, que presentaron los intendentes Vidalín, Tabaré Viera y Nino Pintos, intendente del Frente Amplio de Paysandú, que acordaron cómo se iban a hacer las transferencias del gobierno nacional a las intendencias por el artículo, no me recuerdo ahora cuál, 244, de la Constitución de la República, que establece el 3.3% va a las intendencias, y de ese porcentaje cómo se distribuye en función de cuatro elementos que son básicamente necesidades básicas insatisfechas, etcétera, territorio y demás. Ese acuerdo se cumplió a cabalidad y se defendió contra la bancada, recuerdo, de la posición del diputado Trogo, que quería discutir, abrir ese artículo, y los intendentes se negaron rotundamente, ¿verdad? Trogo se retiró inclusive de sala, molesto con Vidalín precisamente, porque los intendentes habían encontrado el mejor escenario en su historia, que era saber que van a contar con recursos nacionales del volumen tal de que la intendencia de Flores, por ejemplo, el 70% de sus ingresos provienen de recursos nacionales, ¿no? Eso se puede especificar, los números están todos arriba de la mesa, y se cumple rigurosamente con esas transferencias en los 10 años de gobierno del Frente Amplio. Teniendo claramente la menor cantidad de intendencias, ¿no? Frente al Partido Nacional. El Partido Colorado es otra cosa. Frente a esa situación, ¿qué se plantea? Se plantea, Montevideo lleva el 12.5% de esos recursos. O sea, lleva notoriamente un porcentaje inferior al peso relativo que tiene en el país, evidentemente. Por lo cual hubo un acuerdo también en el Congreso de Intendentes respecto a darle a Montevideo una partida adicional, que hay en Montevideo de Canelones, para compensar...
Sí, señor, yo la voté.
Situación. Ahí está.
Yo la voté.
Para dar esa situación cierta equidad.
Está comprendido en el presupuesto que se aprobó.
Claro, bueno, fuera que no la votara, la de Canelones, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trató de generar mayor equidad. O sea, venimos en un proceso de acuerdos, de construcción de acuerdos, ¿verdad? Y en ese marco, varios intendentes han venido planteando posibilidades de generar endeudamiento, y en el caso de Montevideo es endeudamiento a 20 años. ¿Por qué? Porque las obras incluidas en el Fondo Capital son obras que van a disfrutar los montevideanos por los próximos 20 años. Y el ejemplo concreto es la Rambla, por ejemplo, ¿no? La Rambla se construyó una comisión financiera, la comisión financiera de la Rambla Sur, se construyó la Rambla y la pagamos durante décadas y la seguimos disfrutando. Y se terminó de pagar hace muy poco tiempo, ¿no? Las obras que en aquel momento se realizaron. Este es el mismo, no hay nada nuevo aquí. Lo que hay son 7, 8, 10 obras que cambiarían brutalmente la realidad de la ciudad y la realidad del país, porque muchas veces son obras de infraestructura tan importantes que facilitarían, por ejemplo, la comercialización de los productores de Canelones.
O que yo no llegue tarde, la
razón. Conrado. Que tú no llegues tarde, la razón.
Conrado.
Bueno, aquí no siempre es fácil tomar posiciones extremas, así como soy radical cuando digo atribución de responsabilidades políticas y de gestión en ANCAP que tienen que aparecer. Con respecto a este tema de la intendencia y la aprobación o no del Fondo Capital, yo creo que habría que distinguir dos cosas. Yo, si hubiera sido edil, votaba el Fondo Capital, porque creo que hay que pensar más en los montevideanos y que es un endeudamiento de otro tipo distinto al de que es endeudamiento de caja. Ahora, políticamente, lo que sí hubiese hecho es criticar muy fuertemente a la gestión del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo por dejar en épocas de bonanza absoluta una deuda tan grande. Yo no me acuerdo cuánto es, Eduardo, tú lo sabes mejor que yo, el endeudamiento de caja que dijo Daniel, que lo van año a año, lo van a ir reduciendo, uh-huh. De ciento y pico de millones de dólares. Por lo tanto, en campaña electoral no se nos dijo la verdad. Ana Olivera salió a la Intendencia diciendo que dejaba los numeritos todos en orden. Lo que no es cierto, eso se está demostrado. La oposición pidió los resultados de una auditoría, parece que esa auditoría todavía no está pronta. Bueno, hay que pasar y ver los números de esa auditoría. Y por otro lado, yo sí creo, conozco a Daniel y creo, y te conozco a ti también, y creo que deben estar haciendo una gestión tratando de mejorar aspectos sustantivos de una gestión que no se había mejorado durante 25 años. El tema de mantenimiento que habla Daniel y la gestión de mantenimiento, 25 años de gobierno sin que hubiera habido una gestión profesional en ese sentido. Y otra de las cosas que me parece que habría que hacer un tirón de orejas es, para tener legitimidad y pararle el carro a Deón como corresponde, ¿no? Y bancarse la huelga que venga, pero acabar con los privilegios, y creo que está dando señales en ese sentido, pero para tener esa legitimidad hay que disminuir la cantidad de cargos de confianza de la Intendencia de Montevideo. Yo pensé, conociendo a Daniel, que iban a disminuir, por lo menos iba a sacar toda la línea de lo que son los directores de departamentos, iban a ser concursables. Siguen siendo cargos de confianza. Por lo tanto,
Yo creo que para tener legitimidad y pegarle un fierrazo a León como hay que pegarle, también hay que dar los ejemplos de ser austero en el reparto de cargos de confianza.
Bien, tenemos las noticias de las 10. Un título de tu comentario.
Simplemente para pronunciarlo después de las noticias, creo que hubo un gran error de cálculo del intendente Daniel Martínez en toda esta negociación. Creo que fue mal asesorado, creo que fracasó su estrategia de llevar adelante el Fondo Capital, y con mucho gusto luego de la pausa lo voy a explicar.
Son las 10 de la mañana, 8 minutos. El espacio para Graciano Pascale, que había quedado pendiente en su intervención con respecto a este último asunto.
Sí,
Graciano.
Yo había señalado como un titular antes de las noticias que pensaba y pienso que este desenlace, en buena medida, yo creo que se origina en un error de cálculo del intendente Martínez y de su equipo, y en el diseño de una estrategia equivocada para lograr el objetivo, que era obtener los votos de la oposición en la Junta Departamental para llevar adelante ese plan. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo creo que no leyó correctamente el mapa político de Montevideo, por lo menos. El Partido de la Concertación, que todos sabemos que digamos es un paraguas artificial para englobar a la oposición, o por lo menos a parte de ella, gran parte de ella, claramente tuvo una figura que encabezó esa opción en Montevideo, que fue el señor Novik. Sistemáticamente el intendente Martínez dejó de lado a Novik, si no le reconoció, no lo reconoció como interlocutor en ninguna parte del proceso político. Yo creo que eso fue un error, porque obviamente es la figura que sale más respaldada en la elección municipal de Montevideo del lado de la oposición. Y luego yo creo que el énfasis puesto en que todo se trataba de hacer obra, de cambiar Montevideo y de recursos para cambiar Montevideo, pasó demasiado rápido por arriba de la realidad financiera de la intendencia. Yo creo sinceramente que si el planteo hubiera sido distinto, el planteo hubiera sido, bueno muchachos, miren, dejaron un agujero bárbaro, yo esto no lo puedo manejar, la verdad que con la plata que hay en la caja no se puede hacer nada, a ver si me dan una mano y entre todos buscamos alguna salida, porque las obras se precisan, Montevideo tiene que seguir funcionando, bueno, vamos a remangarnos y ver qué podemos hacer. No, vino con un plan de obra monumental, que iba a cambiar Montevideo, que íbamos a vivir en la mejor ciudad del mundo, cuando en realidad la razón de fondo de ir a pedir ayuda a la oposición es que no hay plata en la intendencia, pese a la gigantesca recaudación que hace Montevideo, pese a la gigantesca recaudación, no hay dinero para hacer obra. Esa es la realidad.
Bien.
Y yo creo que ahí fue, ahí fue un error muy importante y finalmente, llevado al punto de un enfrentamiento político, después cada uno busca, evidentemente estamos hablando de política, cada uno busca la posición política en la que sale mejor parado, y yo creo que Martínez está procesando mal ese desenlace negativo para él.
Le agradezco a Adrián Peña, a Graciano Pascale, a Conrado Ramos. Eduardo Brenta se fue porque tiene esa reunión tan importante a las 12 del mediodía, me acaba de decir. A las 12 del mediodía será esa reunión en el Ministerio de Trabajo. En este momento en Monte Carlo Televisión se está aportando algún detalle respecto a esta reunión del Mercosur. Uruguay recibe la presidencia pro tempore. Sí. ¿Con qué expectativas?
Yo creo que va a tener un problema grande Vázquez con la posición que tiene Macri respecto de Venezuela. Uh-huh. El anuncio de Maduro del gobierno de Venezuela de impulsar un parlamento que no surge de la voluntad popular para contraponerlo al parlamento electo por la voluntad popular, yo creo que se acerca bastante a la hipótesis de la cláusula democrática de Ushuaia, uh-huh, en el sentido de que se parece bastante a una ruptura del orden democrático, y me parece que es un tema muy importante.
Adrián. Y bueno, sumándome a eso, los cambios que se vienen, uh-huh, y la expectativa de una postura diferente en materia comercial y de inserción internacional tan necesaria en política. Bien. Internacional, que ya son anuncios que ya está haciendo el presidente.
Conrado.
Sí, ojalá podamos avanzar fuertemente en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y a partir de ahí como trampolín para la Alianza del Pacífico. Si esto se llegara por lo menos a marcar un camino distinto entre en otros aires, sería estupendo.
Bueno, que tengan una feliz Navidad.
¿Cómo no? Igualmente para ti y tu familia.
Yo creo en Papá Noel, ¿eh? Bueno. Y nadie me puede decir nada porque acá hay gente que cree en Mujica.